Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el fin de semana? Bien, estamos en el último domingo del mes de agosto. Estamos a un paso del mes de septiembre, del mes de la feria. Comienza Iglesia en Albacete y lo hacemos con César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Comenzamos en la librería Biblos, la calle Concepción, donde nos recomiendan el libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días. Esta semana os traemos el libro titulado Las Bienaventuranzas, una contracultura que humaniza, del autor Luis González Carvajal. Las Bienaventuranzas son la carta magna del cristianismo. Casi todos las admiran, aunque no todos las entienden y muy pocos las viven. Por eso son necesarios comentarios como este, que une la fidelidad al texto bíblico con la sensibilidad hacia el mundo actual y la amplitud de perspectivas con la brevedad. En cuanto al lenguaje, tal como nos tiene acostumbrados el autor, es claro e incluso ameno, pero sin sacrificar por eso la riqueza de los contenidos ni la profundidad. Este libro muestra convincentemente que estas 8 locuras de Cristo son verdaderamente el camino que conduce a una vida lograda. Os recordamos su título, Las Bienaventuranzas, una contracultura que humaniza, de Luis González Carvajal. Buenos días y hasta la semana que viene.
Algo están haciendo. pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Hablamos con María Jesús Torres, que es misionera de Cristo Jesús y eres natural del Salobral. Los Pocicos.
Eso, natural de Los Pocicos, Pozo Hondo, y criada o viviendo desde pequeña en el Salobral.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas en la misión?
25 años, llevo 25 años en Bolivia.
¿En Bolivia? ¿Y en qué zona de Bolivia?
Bueno, pues durante estos 25 años he vivido en el altiplano, en el departamento de La Paz, en la zona minera, en una mina, también en los valles, en Cochabamba, Tiraque, y ahora actualmente estoy en el trópico de Cochabamba, Chapare.
¿Y cómo es Chapare?
Uy, Chapare es todo vida. Es verde, con mucha agua, con muchos niños, gente joven, muchos animales. Hay mucha vida en Chapare, mucha vida.
¿Y qué haces allí en Chapare, en Bolivia, como misionera?
Bueno, pues nuestra misión allá en el Chapare es acompañar a la gente, vivir con la gente, participar de su vida, compartir su vida con ellos. Entonces participamos de todas sus actividades, de todas su forma de vida, ¿no? Y luego, pues en ese compartir, pues intentamos también que la gente pues pueda ir creciendo como personas, reconociendo su dignidad, creciendo en valores, sobre todo jóvenes y niños, que sepan sacar todo lo bueno que tienen dentro de ellos para que, pues bueno, cada día puedan ir mejorando sus condiciones de vida.
¿Y cómo lo hacéis todo eso?
Bueno, pues las misioneras de Cristo Jesús vivimos en comunidad, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es en comunidad, en común, y pues eso lo hacemos viviendo en nuestra vida con nuestro testimonio, y luego pues tenemos actividades, ¿no? Actividades con los niños, actividades con los jóvenes, actividades en el colegio, actividades en la posta.
¿Qué es la posta?
La posta es el hospital, pero en chiquitito, ¿no? Uh-huh. Es como nuestros hospitales, pero chiquitito. Hay un centro médico, pero más chiquitito todavía que el que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Hay un doctor, una enfermera.
¿En qué zona os movéis? ¿Cuál es el radio?
Bueno, el Chapare es una extensión muy grande. y nosotros trabajamos en dos centros, ¿no? Son como dos pueblitos y con sus comunidades que tienen cada uno, son 13 comunidades de uno y 16 del otro pueblito, ¿no? Un radio bastante grande y además teniendo en cuenta que hay que caminar, hay que ir a las comunidades caminando porque, bueno, los caminos pues son bastante malos, no tenemos movilidad, ¿no? Y luego también ríos, ¿no? Hay que cruzar ríos, hay que ir en canoa. Entonces las distancias se hacen grandes y es una extensión pues también grande.
¿Cómo se llaman aquellas comunidades?
Bueno, nosotros trabajamos en San Gabriel y Sinuta y nuestras comunidades, pues esos serían como el centro, la central, ¿no? Uh-huh. Son los centros y luego las comunidades, San Cristóbal, Río Jordán, eso que nosotros llamamos aldeas, pues allí se llaman sindicatos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánta gente puede vivir, por ejemplo, en San Gabriel, en Isinuta?
Bueno, la población no es muy grande porque son pueblos de colonización, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la gente va y viene. Pero cada centro viene a tener como unos 3.000 habitantes, 3.000, 4.000, uh-huh, por ahí.
¿Cuáles son las necesidades que veis más urgentes en esta zona del Chapare?
Bueno, en la zona del Chapare las necesidades más urgentes para nosotros pues es todo lo que está relacionado con la familia. La desintegración familiar es muy grande. El problema con los jóvenes y niños, el abandono de jóvenes y niños también. Entonces, para nosotros esa es la prioridad, ¿no? El trabajo con familias, niños y jóvenes, en la educación sobre todo.
Estamos hablando de una comunidad, Misioneras de Cristo Jesús, que están en dos centros, en San Gabriel y en Isinuta, compartiendo la vida con la gente. ¿Cómo es la gente de allí? ¿Cómo es la gente de Bolivia?
La gente de Bolivia pues es alegre, es acogedora, es gente que sabe compartir, ¿no? Compartir lo que tiene, sabe valorar la vida y bueno, pues es buena gente. Yo me siento muy a gusto allí, me siento acogida y estoy contenta de vivir allá, ¿no? De poder compartir la vida allá. Buena gente.
¿Cómo surge esa vocación a irse uno a Bolivia a ser misionera?
Bueno, la vocación yo creo que es un llamado, ¿no? Y lo vamos escuchando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues uno lo va escuchando día a día hasta que, bueno, pues uno decide responder afirmativamente a esa llamada del Señor. Y esa llamada pues la recibimos a través de la familia, a través de los amigos, a través de los acontecimientos, a través del compromiso en la parroquia, en la sociedad. Entonces ahí se va creciendo, se va desarrollando la vocación misionera.
¿Con cuántos años te fuiste de misionera?
27 años.
Y feliz.
Y feliz, contenta y agradecida.
Misionera de Cristo Jesús, que soy varias albaceteñas en Bolivia.
Somos tres, Mari Carmen Gil, Belén Sánchez de Almansa y yo.
¿Y cómo están ellas?
Pues ellas están bien, están igualmente contentas. Mari Carmen está trabajando en un colegio en Cochabamba y Belén está en Yucumo, en la zona del Beni. Y ella también pues está trabajando en lo que es la pastoral. Ella está de párroca de Yucubo.
¿Qué nos podrías decir a la gente que estamos aquí, aquellos que también debemos tener esta dimensión misionera de salir a los demás, de anunciar a Jesucristo desde Bolivia? ¿Qué mensaje nos puedes dejar?
Bueno, pues el mensaje que yo dejaría es que Hoy parece que andamos todos muy deprisa, que escuchamos muchos ruidos y que estamos como muy pendientes de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, el mensaje que yo dejaría es que dejemos un tiempito para escuchar a la gente, escuchar las necesidades, escuchar lo que tenemos a nuestro alrededor para poder dar respuesta pues a toda esta problemática que tenemos también aquí en España, ¿no? Entonces, no solo tenemos que ser misioneros fuera de nuestro país, de nuestro lugar, de nuestro pueblo o de nuestra diócesis, sino que aquí también tenemos una labor grande y que para poder eso, ser misioneros aquí, tenemos que estar atentos, con ojos abiertos, con corazón abierto, para poder oír, ver y ponernos manos a la obra en esta misión que hoy nos corresponde aquí en Albacete.
Nos llegan noticias de que la parroquia de San José, de aquí de Albacete, ha ayudado para un proyecto allí en Bolivia, ¿no? Dar las gracias también.
Pues sí, agradecer a la parroquia de San José por esa generosidad, por esa solidaridad que tiene con la gente de Bolivia, del Chapar en concreto, porque va para allá ese proyecto. Es un proyecto para niños, para ayudar en la educación de niños. En concreto va a ser para apoyo escolar en la zona de Isinuta. Y si nos llegara, pues también en una comunidad, en Ismael Montes. Entonces, pues agradecer desde aquí, de parte de todo Isinuta e Ismael, y agradecerles y también de mi parte.
Vuelves a la misión y te deseamos lo mejor. Ya nos contarás.
Pues gracias por esta oportunidad de poder compartir este ratito con ustedes. Y sí, vuelvo el 1 de octubre y pues si Dios quiere y no pasa nada, pues será hasta dentro de 3 años.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
Iglesia en Albacete.
Y es momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. Me quedé de piedra el otro día cuando un amigo me dio la triste noticia de que el grupo yihadista Estado Islámico había informado que tiene al Papa como punto de mira para abatirlo por ser el portador de la verdad falsa. La información viene del periódico italiano Il Tempo. Hay que estar totalmente locos para querer eliminar a un hombre que se distingue por buscar con todas sus fuerzas la paz en el mundo. Él no tiene intenciones partidistas y se deshace por ayudar a todos. Prueba de ello es esa jornada de oración y ayuno que ha convocado para el próximo 7 de septiembre. El Papa no solamente convoca a los católicos, sino que ante la gravedad de la hora histórica hace un llamamiento a todas las confesiones cristianas y a todos los líderes religiosos que quieran unirse, también a los musulmanes, con el fin de evitar el infierno de una guerra. ¿Qué cosa mejor puede hacer el Papa para ponernos a todos en pie y hacer triunfar en esta hora la paz? El otro día celebramos la fiesta de San Pío X. Murió este Papa 2 meses después de estallar la guerra del 14 y cuentan que decía, llorando poco antes de morir, he hecho todo lo posible por evitar la guerra, pero no he podido. ¿Cuántos pobres inocentes van a morir en ella? Efectivamente, 100 años después, los líderes del mundo se reunieron para recordar y llorar aquella monstruosa guerra. Ahora no queda más que lamentarse. Lo importante es haberla parado en su tiempo. Estos yihadistas parece que sí quieren la guerra. Es gravísimo que digan estos desalmados que están dispuestos a atentar contra el Papa, pues como ellos dicen, es el portador de la verdad falsa. Ellos, trayendo la guerra, son portadores de la verdad verdadera. ¡Qué monstruosidad! Nos preguntamos, ¿cómo es posible tanta maldad en el ser humano? Si con Juan Pablo II lo intentaron, también pueden intentarlo con Francisco. ¿Y de qué nos podemos extrañar? Cuando a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que no tenía más que palabras y hechos de amor y misericordia para con todos, lo clavaron en la cruz. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Nada más. Si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo. Será en plena feria. Será aquí, en COPE. Siempre, si Dios quiere.